Amigos de Profe en tu Casa, buenos días. Estamos felices de acompañarlos un día más en esta emisión que tiene como propósito aprender y divertirnos durante estos días de cuarentena. Y ustedes saben que aquí en Profe en tu Casa, ustedes son nuestros protagonistas. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Estoy muy contento de estar una vez más. Esta es una nueva emisión de Profe en tu Casa. Aquí comienza la clase y queremos que desde ya empiecen a participar. Una buena forma de empezar es saludándonos con el numeral Aprender en Casa, arroba Institucional TV, arroba Senal Colombia, arroba RTVC Play y arroba Radnalco. Ahí estaremos conectados durante todo el programa. Recuerden, numeral Aprender en Casa.
Y ya saben que si estás en Bogotá y nos quieres llamar, puedes llamarnos a la línea 2200727 o si estás en cualquier parte de nuestro país, a la línea gratuita nacional 018-1189-59. También puedes comunicarte con nosotros a través de la línea de WhatsApp 311-859-2290, pero recuerda que nuestra línea de WhatsApp es solamente para enviarnos notas de voz o tus videos o tus fotos, porque las líneas telefónicas es a través de las que podemos conversar telefónicamente. Y Sammy, no sé a ti, pero hoy el tema me encanta porque vamos a revisar nuestras raíces. Vamos a hablar de la herencia africana en la cultura americana.
Esta semana nos ha servido para darnos cuenta que tenemos una diversidad grandísima en términos de naturaleza, de música, de costumbres, de fiestas y ferias, de sonidos y por supuesto también en nuestras herencias y en nuestras culturas étnicas y demás. Hoy vamos a revisar la herencia africana en la cultura americana. Pero antes de eso, tenemos que revisar la misión cumplida.
Por
eso vamos a ver quién nos envió sus tareas del día de ayer.
Estamos muy curiosos de conocer sus misiones porque recuerden que la tarea era crear su propio alfabeto. 10 letras con su respectiva pronunciación y crear con ese alfabeto 2 palabras. ¿A ti cómo te fue con la misión, Sammy?
Muy bien, muy bien. Me apoyé mucho en el que tú hiciste ayer como ejemplo. Esa fue una muy buena forma. Pero los niños creo que lo hicieron mucho mejor que yo y por eso los vamos a recibir. Veamos a quién tenemos en primer lugar.
Es Emanuel.
Buenos días, me llamo Emanuel Vallejo Orozco. Estoy en la Carlos V. Corti. Mi profesora se llama Esperanza Brand. Ya hice el abecedario y dice Feliz Día de las Madres. ¡Chao!
Además con un hermoso mensaje. Es un genio porque aprovechó de una vez para darle un regalito a su mamá de Día de las Madres.
Hermosa esta misión. Por supuesto tienes un 10, Emanuel. Además con un lindo dibujo de su mamá y él en brazos. Vamos a revisar también la tarea cumplida, la misión cumplida de Hanna.
Hola amiguitos, mi nombre es Ana Isabel Alarcón Trujillo, yo tengo 5 años, soy de La Plata, Huila. Este es el abecedario que yo me inventé.
Bueno, podemos ver que Isabela lo que hizo es que dibujó en un tablero las letras del abecedario y debajo puso una figura que representa cada letra. Después escribió su nombre en el abecedario normal y abajo lo está escribiendo con las figuras que representan su abecedario.
Pero
ahí está Isabela.
Muy creativa, Sammy, porque ella cada figurita la dibujó.
Chao. Adiós, amiguitos.
Ella la dibujó, lo recortó, llenó de colores su abecedario y para armar su nombre iba poniendo y pegando en su tablero las figuras representativas de su nombre. Un 10 para ti, Hanna, excelente tarea.
Ahora el turno es para John, vamos a ver su abecedario y su misión cumplida. Es una foto, la vamos a revisar en este momento, y ahí nos envió en su cuadernito lo mismo, hizo el abecedario y debajo de cada letra puso algo que simbolizaba cada letra. Por ejemplo, vamos a ver que la C es una casa, la Che es una choza. Es que esta letra es curiosa porque solo existen ciertos idiomas.
Es cierto, Sammy.
Por ejemplo, podemos ver que
la
más.
Ñ es como un moñito.
Bueno, ahí lo hizo y abajo escribió, estamos en cuarentena en su propio abecedario.
Con unos dibujos muy, muy bien elaborados, así que otro 10 aquí repartimos. Vamos a revisar la misión cumplida de Michael también.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Michael Steven Arroyave Bruno. Estoy en la institución Carlos Vieco Ortiz. Mi profesora se llama Esperanza Abraham. Este es el abecedario que yo hice. La palabra que se llama Dios es amor.
Me encanta la creatividad de los niños, los mensajes que ellos también están creando a través de sus alfabetos. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que todos han hecho el alfabeto completo.
Sí, porque la misión era hacer 10 letras, pero aquí hemos ido mucho más lejos y por eso van a guardar ahorros para alguna tarea que no quede muy bien. De pronto ya tienen una nota ahorrada. Vamos a ver quién más nos envió su misión cumplida.
Sebastián, vivo en la ciudad de Tuluá, tengo 8 años, estoy en grado tercero y hoy les quiero mostrar mi abecedario. Aquí dice caballo y aquí dice vaca.
Y él también las escribió, cada letra con una característica particular.
Y abecedario completo también para él. Así terminamos esta sección de revisar las misiones cumplidas. Así que muchas gracias por estar conectados, por estar enviándonos sus misiones. Por supuesto, hoy también les vamos a dejar unas para que ustedes participen y hagan parte de este programa que realmente les pertenece.
Y Sammy, estamos hablando que vamos a revisar en este programa un tema que es muy apasionante y del que hay muchísimo por descubrir, y es la herencia africana en nuestra cultura. Pues precisamente quisimos ir a sus casas para preguntarles por qué se sienten orgullosos de sus raíces, y esto fue lo que ustedes nos respondieron en Tu Voz.
¿Por qué te sientes orgulloso de tus raíces?
Porque gracias a ellas nací. Yo de un padre de raza india y una madre de raza mestiza.
Lo que más me enorgullece de mis raíces es el gran legado cultural que nos han brindado y además el gran legado de tradiciones que nos han regalado a través de la historia.
Porque es un país hermoso, oye, ¿no? De personas valientes, es hermosas y muy trabajadoras. También me encantan sus paisajes, sus costumbres y también me encanta vivir ahí y ser 100% paisa.
Estoy orgullosa de mis raíces porque veo cómo trabajando salimos adelante.
Me siento orgullosa de mis raíces porque gracias a ellas soy la persona que soy en este momento. Además, ellas me enseñan las tradiciones de mi familia y las personas que me rodean.
Porque estoy feliz de tener mi familia, de ser colombiana y vivir en Medellín.
Me siento orgullosa de mis raíces ya que representan el amor y la conservación de la madre naturaleza.
Me siento muy orgullosa por mis raíces indígenas porque soy una bonita persona. Adiós, amiguitos.
Por supuesto que lo eres, todos lo somos, todos los colombianos gozamos de una diversidad tremenda que nos da un sello auténtico y por eso nos identificamos, no solo los colombianos, todos los americanos realmente. Hoy vamos a hablar de esos temas y a sentirnos muy orgullosos de lo que somos, Cam.
Definitivamente, Sammy, hay que estar orgulloso de lo que nos hace ser colombianos a pesar de nuestras mismas diferencias, de nuestros tonos de piel, de nuestro color de ojos, de nuestros acentos. Eso nos hace sentir orgullosos de ser colombianos. Pues este tema lo vamos a desarrollar con una profe experta, así que de una vez saludamos a Diana Montaño. Ella es docente en lengua castellana, también líder afrocolombiana y una investigadora en estos estudios afrocolombianos. Así que Diana, bienvenida, profe, en Tu Casa, qué bueno contar contigo hoy.
Hola, buenos días, ¿cómo se encuentran?
Profe, muy contentos de tenerte con nosotros, de que saques este espacio para dedicarle a los niños y a las niñas de Colombia que se conectan a esta clase. ¿Y qué te parece si empezamos hablando pues empecemos por el principio? ¿Qué pasaba en África? ¿Qué pasaba con estas personas antes de que fueran traídos por primera vez a América? ¿Cómo era su contexto?
Bueno, esa es una excelente pregunta. Vamos a iniciar, por favor, ¿me ayudan con la imagen del mapa de África?
Sí, señora, claro, por favor.
Si usted... Si ustedes pueden ver ahí en ese mapa, vemos un continente muy grande y extenso, con muchos países. Normalmente se piensa que África es un lugar muy pequeñito y algunas personas piensan que es un país, pero este es un continente. ¿Ustedes se imaginan o saben, niños, niñas, o ustedes mismos, cuántos países tiene África? África tiene más, tiene 57 países, es un país inmenso, además tiene diferentes lenguas y tradiciones. Y ahí en ese país acontecieron muchas cosas, y como vamos a pasar un poco, a contar un poco lo que sucedía, quiero que me colaboren por favor con la imagen de reyes africanos.
¿Ya la tenemos en pantalla?
Ajá, ahí en esa imagen podemos darnos cuenta que en África había muchos reyes, y normalmente eso no nos lo cuentan, reyes en África, pero si allá la gente solo pasa hambre y corre como loca desesperada. Esas son las ideas que tenemos, pero habían reyes y también reinas. Quiero que veamos la imagen de esas reinas africanas, que son mujeres de tez oscura, con cabellos crespos, con labios diferentes a los labios que conocemos, pero que también fueron reinas.
Para, profe, para las personas que nos están escuchando en radio, contarles que los reyes que estamos viendo, que vimos en la primera imagen, son reyes como no diferentes a los que tenemos en el imaginario, con su corona, sus vestidos, sus adornos también.
Y mira que hay una que demuestra que tiene casi que un ejército de guerreros también.
Ahí está. Y ahora estamos hablando de la siguiente imagen, que ya la vamos a ver en pantalla. Continúe, profe, disculpe la interrupción.
No, tranquilo, no se preocupe. Entonces, digamos, en África, en ese continente, tuvimos, digamos, reyes y reinas. Y el día de hoy nos está acompañando, no sé si ustedes las ven aquí, tengo una muñequita que normalmente me acompaña para contar historias. Esta muñequita que yo tengo acá se llama Nzinga. Ella tiene el nombre de la última reina africana del Congo, que es un país en África. Y mi amiga Nzinga le encanta acompañarme cuando voy a contar historias.
Profe, ¿podemos subirla un poquito más, por favor, para que los niños la puedan ver mejor?
¿La alcanzan a ver? Es muy chiquita.
Ahí la estamos viendo, ahí ya la estamos viendo.
Ahí la estamos viendo muy bien, ajá, profe.
Ya, ahora sí.
Y Nzinga se parece... Si ven la piel, así la piel oscura como la mía, con el cabello crespo, se parece a esas reinas y reyes africanos, pero también se parece a muchas personas que son personas afrocolombianas. Entonces Nzinga le gusta contarme historias y normalmente se acerca a mi oído y yo les voy a ir contando una que nos va a traer en esta ocasión, que es acerca del reino de Malí.
Genial.
¿Nos ayudan por favor con la imagen?
Vamos a ver la imagen, por favor. Ya podemos ir describiendo, profe, ya estamos viendo la imagen.
Listo, ahí tenemos el reino de Malí. Ese reino quedó, y ahora se llama Malí, igual es el lugar, ahí en la parte de África Occidental. Si ustedes ven, es bien extenso y está muy cerca al mar también. Entonces, allí es donde va a acontecer la historia que les voy a narrar. Esta historia la han contado los griots. No sé si los niños han escuchado algo de los griots. Por favor, yo compartí una imagen. ¿Me ayudan, por favor, con esa imagen? Si ustedes pueden ver, los griots son personas ya muy mayores, pueden ser hombres o mujeres, que desde pequeñitos se sabe que ellos tienen como un don de contar historias, de transmitir los saberes culturales. Entonces, en esta ocasión, un griot hace mucho tiempo, que puede ser un griot, puede parecerse a la abuela que sabe muchas historias porque ha vivido mucho y tiene mucha experiencia, a una tía que cuenta muchas historias. Entonces estos griots le contaron hace mucho, mucho, mucho tiempo una historia a Nzinga que les voy a contar el día de hoy. Esta historia inicia en un desierto, en el desierto del Sahara. No sé si ustedes han visto los desiertos, esos lugares con mucha, mucha tierra. Y en ese desierto iban y venían comerciantes. Y esos comerciantes traían mucha mercancía que traían de Egipto, y entre esa mercancía traían esencias que olían delicioso, traían sedas, pero también una mercancía que era muy preciosa, que era la sal. Y estos comerciantes iban por el desierto, prácticamente navegaban en el desierto, y durante las noches se ubicaban gracias a las estrellas que aparecían en el firmamento que les mostraban en el camino. Y estos navegantes siempre llegaban a ciertos reinos, muchos de esos reinos muy cercanos al mar. Como ya vimos, uno de esos reinos era el reino de Malí. Y en este reino, ellos, las mercancías que traían, las esencias que huelen delicioso, las sedas que son muy blanditas al tacto, y la sal que tenían, la intercambiaban con los reyes por oro. Mucho, mucho oro brillante. Y en este reino de Malí, quiero que veamos una, me ayudan con la imagen del reino de Malí.
Vamos a revisarla.
Ustedes pueden ver, ajá.
Ahí está la imagen.
De ese reino de Malí, que ustedes ven las imágenes, que con castillos y diferentes cosas, en este reino de Malí nació una persona muy importante para esta historia. Se llamó Sunyata Keita. Es un nombre muy raro, Sunyata Keita. Vamos a ver algunas de las imágenes de cómo dicen que lucía Sunyata Keita. Si ustedes pueden verlo ahí, parecía un hombre muy seguro, un hombre con la tez oscura, de piel negra. Y este hombre, cuando nació en su familia de reyes y reinas, él nació para ser un rey también, pero tenía una limitación. Tenía un problema en sus piernas que le impedía caminar y jugar como los otros niños. Imagínense la niñez de Sunyata Keita. Pero afortunadamente su familia lo quería mucho y su mamá, la reina, lo cuidaba siempre atentamente, todos los días. Y un día la mamá decidió esconderlo. Lo escondió porque algunas personas querían apoderarse del reino y querían que él no fuera el rey en el futuro. Una familia que se llamaba la familia Kante, y esa familia tenía un hijo que querían que él fuera el rey, se llamaba Sumauro Kante. Entonces la mamá lo escondió por mucho tiempo. ¡Uy, qué susto! ¿Será que logra salir de ese escondite? No se sabe. Con el tiempo pasó y creció Sunyata Keita. Y definitivamente tuvo que salir de su escondite. ¿Y adivinen qué pasó? Pues salió de su escondite y debió enfrentarse en una batalla con Sumauro Kante. Y en esa batalla, que fue casi mágica, religiosa, una batalla mágica religiosa, qué extraño. Fue una batalla mágica religiosa porque a Sumauro y a Sunyata los ayudaron sus ancestros, que eran personas de sus familias que habían muerto hace mucho tiempo. Por eso era mágico. Y adivinen quién ganó esta batalla. Definitivamente la batalla la ganó Sunyata Keita. Y desde ese momento se convirtió en un rey sabio, poderoso y rico del reino del Malí. Ahí hay una imagen que es un GIF de Malí, que nos va mostrando un poco esa tierra. Como ustedes saben, Malí estaba también muy cerca a los desiertos, las personas construían sus casas y edificios con tierra que volvían como greda, arcilla y paja, y construyeron hermosos castillos que tienen una arquitectura hermosa.
Qué bonita historia, profe, qué bonito esto que nos está contando, porque además resulta como un cuento para los niños muy entretenido y seguramente nos vamos a divertir un montón.
Y que también nos enseña muchas cosas de eso que tú le preguntabas a la profe, Sammy, y nos deja entender cómo era la vida allí en África, en este apasionante continente. No sé tú, Sammy, pero yo tengo muchísimas preguntas para la profe Diana, pero también, Diana, lo tienen nuestros niños. Así que a través de nuestra línea de WhatsApp, ustedes nos están preguntando, a la profe particularmente le están preguntando. Vamos a revisar qué pregunta tienen ustedes allí en casa.
¿Es cierto que los primeros humanos vienen de África?
Bueno, Diana, ahí está la primera.
Responde una vez. Listo.
Sí, señora.
Sí, los primeros humanos vienen de África. Hay muchos estudios que comprueban que la vida se originó en África. Hay algo que le denominaron la Eva negra o la Eva mitocondrial. La vida se generó en África y después las personas comenzaron a migrar. y por ciertas condiciones y por mucho, mucho tiempo que pasó, cambiaron sus condiciones, digamos, sus rasgos físicos, el color de su piel, porque en ocasiones con mucho frío ya no se requiere mucha melanina y las personas se fueron adaptando. Pero el origen de toda la humanidad surgió en África.
Increíble, increíble, profe. Y vamos a seguir preguntándote muchas cosas, pero queremos revisar también los niños que saben. Sammy, quisiera saber si tú admiras o a quién admiras de la raza negra, de los raizales, de los afrocolombianos o de los palenqueros también.
¿Sabes? Sin lugar a dudas, a Don Bencos Biojos me parece un símbolo de la resistencia y de la lucha y del cariño y el amor propio. Y el amor a nuestro país, a nuestra región, a nuestra familia, entendiendo familia como la comunidad.
Y de él hablamos hace algunos programas y creo que él es como la muestra de la resiliencia y la fortaleza de su raza, Sammy. Pues precisamente esta es la pregunta que les hicimos allí en casa y esto fue lo que ustedes nos respondieron en tu voz.
¿Cuál es el personaje de la comunidad negra, raizal o palenquera que más admiras y por qué?
Es la señora Concepción Hernández, que es importante por sus rezos y medicinas antiguas.
Me siento muy orgullosa de Mabel Lara porque ella siempre presenta las noticias.
El personaje que más admiro es la gran presentadora Mabel Lara, en la cual veo gran seriedad y credibilidad.
Eva María Echenique, por su originalidad afrodescendiente y por convertir la venta de fruta en la playa en uno de los oficios representativos del Caribe colombiano.
Al personaje negro que yo admiro es a Caterine Ibarwell, porque ella es campeona de Colombia y ha ganado muchas medallas. Y con su duro trabajo ha conseguido su sueño.
Yo admiro a dos personajes, Caterine Ibarwell y Oscar Figueroa, porque ellos han dejado el nombre de Colombia en alto y me hacen sentir orgullosa.
Mi personaje favorito es Eva María, porque es símbolo cafetero.
Nelson Mandela, porque luchó por los derechos de las comunidades afrodescendientes de Sudáfrica.
Él lo admiras.
Martin Luther King. Me parece que un defensor valiente de los derechos también y de los derechos humanos, quien hizo también historia, Sammy. Y a propósito de todos estos personajes importantes, de divertirnos en esta clase, te invito a que juguemos.
Por favor, vamos a revisar la primera trivia del día. Veamos qué tenemos para hoy. Todos estos días han estado muy activos y hoy no puede ser la excepción, así que envíen su respuesta a través de WhatsApp. Cami, ¿un palenque es?
A, es una persona esclavizada que logra huir. B, es un sistema político que se implementó en América. C, es el territorio libre al que llegaba la persona que lograba huir. D, es una clase social que se dio en la colonia. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta a nuestra primera trivia?
Esperamos sus respuestas a través de nuestra línea de WhatsApp. Ustedes quédense con nosotros porque ya regresamos. Vamos a una pausa muy corta. Esto es Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa. Esta es la canción número 4 esta semana en el Top 20.
Por lo pronto prende el radio, canta y baila sin parar, que Colombia está sonando de la montaña hasta el mar. Y así también sin tocarnos nos podemos abrazar.
Top 20, sábados 12 del día en Radio Nacional de Colombia.
En Encuentros, conocemos historias de vida a través de la pedagogía musical. Juan Antonio Cimarro, compositor, pianista y productor musical español.
Es que vamos, me encanta la música y me encanta la pedagogía. Y yo creo que hay uno de los problemas que a veces pasa es que la gente tiene miedo a la música. Ve un piano y piensa que va a morder o algo así, ¿no? Entonces, una de las labores que yo siempre he querido hacer era la de acercar la música a la gente.
Encuentros, un espacio para conocer lo que pasa en nuestros territorios, con música e historias. Lunes a viernes, 7 a 9 p.m. Radio Nacional de Colombia.
Ya cuentas con Aprender Digital, contenidos para todos. Ingresa de manera gratuita y sin registro a www.colombiaaprende.edu.co. Allí encontrarás más de 80.000 contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento para continuar el proceso de aprendizaje en casa. Y a este trabajo en casa también se unió la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, que ofrecen una programación que apoya el trabajo educativo de docentes y estudiantes. Estamos comprometidos con tu aprendizaje porque junto con los maestros, directivos y las familias, haremos posible que nuestros niños y jóvenes continúen aprendiendo. Ministerio de Educación. En Colombia la educación es de todos.
Visítanos en la red. Conoce los temas de interés para las regiones. Encuentra los programas que no pudiste escuchar y descubre nuestros contenidos especiales. Radionacional.co. Escuchas Radio Nacional de Colombia.
Estamos de vuelta en Profe en tu Casa, hoy hablando de la herencia africana en la cultura americana. Tenemos una profe invitada que nos está contando historias tremendas, tenemos ya la trivia para que ustedes participen y tenemos muchas sorpresas más preparadas.
Como por ejemplo, Sammy, el dato curioso. Así que vamos a revisar nuestro primer dato curioso aquí en Profe en tu Casa.
Veamos, Cami. ¿Sabías que en la resolución 0740 del 2011 del Ministerio de Cultura se declaró que todos los años, en el mes de mayo, se celebrará el mes de la herencia africana?
Esto como un propósito, Sammy, para reconocer y valorar el aporte de las comunidades afro, palenqueras y raizales en nuestro país. Un mes muy importante y no solamente es el mes de la madre.
Ahí está, bueno, tenemos siempre muchas razones para estar felices y celebrar. Vamos a volver con nuestra invitada, porque, profe, los niños están muy curiosos y nos siguen enviando muchas preguntas, así que vamos a recibir una más que llegó a través de WhatsApp.
Muy buenos días, les habla Sebastián Aguirre López, desde Palmira, Valle del Cauca. Mi pregunta es la siguiente, ¿a qué se debe también la rica diversidad de etnias en la misma África? Porque, por ejemplo, en el norte son más que todo como árabes. Más al centro tienen piel más oscura. Y en el sur tienen piel un poco más clara.
Y qué buena pregunta la de Sebastián.
Ajá, es excelente la pregunta. Pues, la riqueza y diversidad de África pues se debe en parte a que, como es el origen de la humanidad, allí se ve reflejada toda la diversidad del mundo también. Entonces, como dice Sebastián, en África, porque a veces es mucho el mito de que no, los africanos solo lucen de una manera, o son muy chiquitos, o son muy grandes, o son malos. No, en África hay muchas maneras de ser africano. Hay africanos con la tez más oscura, hay algunos que tienen la piel más clara, hay algunos que sus ojos no son solo de color negro, hay ojos verdes, cabellos rojos, hay diversidad de lo físico, pero también eso que hablaba Sebastián, la diversidad de la riqueza lingüística. Entonces en África, como él dice, hay personas árabes, por ejemplo en el reino de Malí, es un reino donde se escribe y se habla la lengua árabe. Hay otros lugares donde, debido también a la colonización, hablan francés, inglés, pero también dentro de cada país tienen una riqueza lingüística excelente, hay muchos idiomas. Inclusive las personas africanas, yo creo que son las personas que más idiomas saben, porque saben alrededor de 4 o 5 idiomas, y porque respetan y valoran mucho la tradición de sus pueblos, pero también en África también tenemos mucha diversidad espiritual. Entonces yo los invito a que sigamos explorando, preguntándole a nuestros maestros, indagando en las redes, mucho más sobre el continente africano, que eso nos va a ayudar a comprender, claro, bastante la realidad de las personas afrocolombianas.
Claro, profe, es que al ser un continente tan grandote, pues todas sus culturas, la mezcla, todos los saberes, pues deben ser muchísimos también. Profe, y quería preguntarte por alguien que hemos escuchado mucho, o bueno, más bien, un grupo que hemos escuchado mucho, que son los Cimarrones. ¿Quiénes son ellos y por qué sus historias siempre llaman tanto la atención?
Oh, esa es una excelente pregunta. Los Cimarrones, como a las personas africanas, a mis ancestros, los trajeron forzosamente aquí a las Américas, los esclavizaron y los ponían a trabajar duramente, día y noche, los azotaban, les cortaban los brazos, la lengua, les prohibían hablar su idioma, pero también los vendían cuando tenían hijos, vendían sus hijos y sus familias, era una situación muy dura. Muchas personas cansadas de esta situación, donde no eran como seres humanos, decidieron escaparse. Entonces, a estas personas que se escapaban de ese régimen malísimo de la esclavitud, se les denominó cimarrones. Eran unas personas que buscaban crear un otro mundo posible y más digno para las personas afrocolombianas. Y en ese escaparse, ellos iban y conseguían un lugar donde organizaban una estructura militar, política, trataban de recuperar sus tradiciones, pero estos cimarrones regresaban por las otras personas que seguían siendo esclavizadas para ayudarlas a escapar. Mucho tiempo los españoles, que eran personas que esclavizaban a las personas afrodescendientes, sentían mucho miedo de estos cimarrones. Los cimarrones crearon diferentes palenques, que son los lugares donde ellos eran libres. El palenque de San Basilio, el palenque del castigo, y ahí vienen muchos cimarrones que nosotros conocemos como Bencos Biojó, que es el palenque de San Basilio, que es un cimarrón muy conocido. Estuvo Wigua, Orica, también conocemos el palenque de Taró, Abarule y Agustina. En Colombia se dieron muchos palenques, sobre todo muy cercano a los ríos. Entonces también los invito a investigar, y ahora quiero que podamos, ustedes me colaboren con un video sobre Palenque para que todos los que nos están escuchando puedan escuchar de cerca qué sucedió en Palenque de San Basilio desde las voces de sus pobladores.
Veamos el video, por favor.
Un bienvenido al primer pueblo libre de América, San Basilio de Palenque, patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Somos afrodescendientes, somos procedentes del África, Guinea-Bissau más que todo, y de diferentes partes del África Occidental, Angola, el Congo, Senegal, de diferentes partes, en cuanto arriman muchas colonias europeas, ya sean españoles, los antiguos portugueses, holandeses, franceses, llegan allí y capturan una gran cantidad de hermanos. Nosotros fuimos dispersados a diferentes partes de Europa, nos colocaban en venta. Nosotros fuimos enviados también a diferentes partes de Latinoamérica, ya sea como Brasil, Panamá, Venezuela, hay una gran cantidad de hermanos afros. Digamos, nosotros, uno de los primeros puertos descubiertos en el Caribe colombiano, Cartagena, Puerto Negrero, donde nos colocaban en ventas. Mucho tiempo de maltrato y sufrimiento en Cartagena, pero hay un momento en que nos reunimos y decimos, somos personas igual, ya es momento de escapar, ya es momento de luchar, ya es momento de quitarnos las cadenas. Este hombre, Domingo Benco Biojó, el cual venía en una trayectoria con hijos, mujeres, con sus mujeres, sus hijos, el orgullo que siente la comunidad por este hombre, el cual luchó por una población libre, que hoy somos libres, Palenque libre, patrimonio oral inmaterial de la humanidad. Primer pueblo libre de América, San Basilio de Palenque.
Aquí sudo se fui la chichia, lenguari palengue, hace mezclaje, corra cubullerengue, tambora marimbula, tambor maraca y amarón, así na cuadromi, hace zona cabrón, sin trombón, ya, trompeta ni saxofón, mantenemos la identidad de Palenque y su tradición, con el corazón, grande como el de King Kong, con esto está canta Palenque y toda la nación.
uno de los primeros medios que utilizamos para escapar de manos de colonia europea, los tambores. Eran medios rítmicos de cómo comunicarnos y las diferentes aldeas sabían qué significado tenía el tambor. Había ritmos que expresaban dolor, ritmos para alertarnos de que venía el peligro, y así sucedían ritmos de alegría también. Bueno, también utilizamos en ese entonces la lengua típica y tradicional. ¿Cómo se formó esa lengua? Ya sabiendo que nosotros veníamos capturados de distintas partes del África Occidental, ya sea de Guinea, Angola, el Congo, nosotros cada uno apostamos un poquito de nuestra lengua. Se le anexó el francés, el antiguo portugués y el español. Se forma esa lengua. Es como yo decir, suto tajarocho emina e guarumán, lo que también y patie la suto. Sí. Nos sentimos contentos de ver esas personas foráneas que vienen para nuestra tierra, en nuestro idioma. Se forma ese idioma para que aquellas personas europeas no entendieran de qué se trataba nuestro plan estratégico. Se escapan una cantidad de hermanos, logran encontrar este sitio y es donde regresan a otra parte a avisarle a los demás que están en Cartagena que hemos encontrado un sitio especializado. Se reúnen nuestras mujeres y nuestros hermanos, es donde nuestras mujeres se hacen las trenzas típicas y tradicionales. Las trenzas típicas y tradicionales las utilizamos como mapas conceptuales para escapar de mapas de manos de colonias europeas. Dibujamos las rutas. Hoy día nuestro peinado quieren decir rutas de libertad. Fundamos el Palenque, acá empezamos a vivir de lo que es el cultivo, la cacería, la ganadería, todo aquello, la siembra, de la siembra de granos. Pueden darse cuenta que Palenque está rodeado totalmente por montañas. Nos podíamos ubicar en partes montañosas, en partes altas, y nos dábamos cuenta de que venían de nivel.
El primer pueblo libre de América. Qué lindo video hemos visto, profe.
Ah, me encanta que les haya gustado.
¿Qué podemos comentar de él? ¿Cómo que quieres puntualizar de esta historia que acabamos de ver tan maravillosa?
Bueno, primero pues ahí vemos que los cimarrones, cuando establecieron los palenques, trataron de volver a recrear las culturas africanas y su identidad, ¿no? Entonces, ver la posibilidad que se tuvo en Palenque de San Basilio de volver a recrear una lengua africana, porque en Palenque hablan otra lengua diferente. Entonces, tenemos un pueblo afrocolombiano que tiene una lengua diferente, al igual que los raizales que hablan el quirol. Entonces, eso es súper importante. Otra cosa muy importante es todos esos valores culturales. Entonces, ustedes ven la importancia que tiene para la comunidad afrodescendiente los instrumentos musicales, los tambores, porque para nosotros son canales de comunicación también. Nosotros nos podemos comunicar por nuestra voz, pero también nuestro cuerpo comunica. Por eso para las personas afrodescendientes el cuerpo y la expresión es tan importante por los mensajes que transmite, pero también los instrumentos pueden ayudarnos a conversar, a transmitir mensajes por los otros. Y hay algo también importante, la importancia de transmitir el mensaje a través de los peinados, de los trenzados, que nos habla de todo el valor cultural que tiene la comunidad afrodescendiente, pero que a veces, yo creo que es importante que pensemos que a veces nuestra comunidad, o sea, nosotros las personas afrodescendientes, somos muy discriminadas por personas que no aceptan que nos expresemos de la manera que lo hacemos, que portemos nuestro cabello, que hablemos de la manera en que lo hacemos. Entonces, ahí es súper importante pensar en la importancia de que las personas puedan conservar su identidad, hablar como hablan y que todos y todas logremos respetar eso.
Definitivamente, profe Diana, y eso que no hemos hablado de la riqueza cultural en las danzas, en la gastronomía, de todas estas comunidades que hoy en día son una verdadera riqueza y que son parte de nuestra identidad. Profe Diana, hay una pregunta de nuestros niños a través de la línea de WhatsApp, así que escuchémosla.
Okay. Hola, soy Fabián David Martínez, tengo 10 años, soy de Villavicencio y tengo una pregunta todavía, ¿hay esclavos?
Profe. Sí.
Bueno, muy buena pregunta. Primero, digamos, nosotros hemos tratado en estos temas que no se habla como de esclavos, porque esclavos es como es con su voluntad, nosotros usamos el término esclavizados, ¿no? Porque las personas africanas fueron traídas contra su voluntad, fueron esclavizadas. Pues actualmente en Colombia no hay personas esclavizadas, pero hay otros lugares en el mundo en el que se sigue manteniendo la esclavitud, porque hay situaciones donde la gente no puede acceder a muchos recursos, y tenemos notas de que en algunos países, Libia, se mantiene la esclavitud, pero el mundo no dice nada. Entonces yo creo que el llamado es como cómo podemos eliminar esas nuevas prácticas de esclavitud que se están dando en el mundo. Y por ejemplo acá en Colombia quizás ya no tienen a las personas afrodescendientes o a la gente negra amarrada a cadena, pero actualmente hay mucha desigualdad en los territorios donde están las personas negras. Entonces ustedes, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, muchos territorios afrocolombianos no tienen comida, no tiene salud, y eso también es como una nueva forma de no tenerlos en cadenas, pero mantenerlos con muchas desventajas, que ellos no tengan posibilidades de vivir tranquilamente y plenamente.
Bueno, ahí está todo lo que estamos diciendo y todo lo que estamos construyendo hoy, seguramente va a quedar en sus cabezas y va a servir mucho. Y como ustedes son los líderes del mañana, van a tener desde ya, desde muy chiquitos, ese mensaje tan importante en sus corazones y en sus pensamientos. También queremos regalarles un espacio para la lectura, un espacio para compartir buenos textos y buenas historias. Así que vamos a abrir nuestra ventana de palabras en Profe en tu Casa.
Canción del Boga ausente, poema del escritor afrocolombiano Candelario Obeso. Será leído en el habla de los Bogas en que fue escrito y en español. Canción del Boga ausente. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. La negra haré mi arma mía, mientras yo brego en la má, bañaro en suro por ella, ¿qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amado, doliente suspirará. O tal vez ni me recuerda, llorá, llorá. Las hembras son como el toro, lo de esta tierra es gracia. Con acte se saca el peje, dermá, dermá. Con acte se ablanda el hierro, se roma la mapaná. Constante y firme la pena, no hay más, no hay más. Qué escura que está la noche qué escura está. Así no escura la ausencia, bogá, bogá. Y en español, canción del boga ausente. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. La negra del alma mía, mientras yo brego en la mar, bañado en sudor por ella, ¿qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amado, doliente suspirará. O tal vez ni me recuerda, llorá, llorá. Las hembras son como todo, lo de esta tierra desgraciada. Con arte se saca el pez del mar, del mar. Con arte se ablanda el hierro, se doma la mapaná. Constante firmes las penas, no hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche qué oscura está. Así de oscura es la ausencia, bogá, bogá. Tomado del libro Cantos Populares de mi Tierra, de Candelario Obeso.
Me Me encantó, no sé si viste el fondo que tenía el profe Willington Albornoz, de ese río y al fondo la naturaleza. Eso también hace parte de nuestra identidad, Sammy, de nuestra cultura.
Es verdad, aquí en Profe en tu Casa siempre tenemos esos hermosos paisajes porque los niños están en toda Colombia, los profes invitados también, y si muchos nos muestran unos paisajes, unos sonidos maravillosos. Una de las cosas que a mí más me gusta, sobre todo en los audios, es que generalmente se oyen pajaritos. Casi siempre en el fondo. Eso es maravilloso. Por eso me parece muy interesante que volvamos a las casas de los niños y preguntemos más cosas sobre el tema del día. Vamos a ver qué tienen que decirnos con tu voz.
¿Qué admiras actualmente de la comunidad negra, raizal y palenquera?
Bailes y sus vestidos, y que velan por los derechos de las víctimas.
Lo que más admiro de las comunidades negras, raizales y palenqueras es su gran sentido de pertenencia y la conservación de sus costumbres.
Admiro su cultura, tradiciones y que siempre han luchado por ser autónomos.
Admiro de los negros y los palenqueros que son muy trabajadores. Y cuando yo fui a un paseo con mi familia a Cartagena, conocí a unas palenqueras que tenían la habilidad de llevar la canasta con frutas en la cabeza.
Lo que más admiro actualmente de estas comunidades son sus bailes típicos y tradiciones.
Admiro a la comunidad de San Basilio de Palenque, porque se conserva algunas tradiciones, como el lenguaje.
De la comunidad afrodescendiente, admiro su resiliencia, pese a tan difíciles situaciones por las que han sido expuestos, empezando por la esclavitud.
Sin duda son muchísimas las razones, las causas, en fin, todas estas cosas que podemos admirar de todas estas comunidades. Y profe Diana, yo quisiera trasladarte esa pregunta de algo de que todos los niños estaban hablando, su capacidad de resiliencia, su capacidad de fortaleza, de mantenerse a pesar de la adversidad. Esto se repite mucho en la historia, en esta raza negra, en los afros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es un constante en nuestra historia?
Bueno, lo que sucede es que nosotros, la comunidad afrocolombiana, tenemos una historia diferente, ¿no? Es un pueblo que ha sido muy colectivo, un pueblo con prácticas muy ligadas a entender también cómo funciona la naturaleza, más que pensar que la naturaleza está ahí quietica. También una práctica muy relacionada con relacionada con la muerte, con los antepasados, con su respeto que debe tener. Toda esa serie de prácticas que sucedieron en África, pero que también se ven aquí en Colombia, con la manera que se entierra, construyen en nosotros como personas afrocolombianas otra manera de ver el mundo. Entonces, a pesar de toda esa inhumanidad en que nos quisieron colocar con el proceso de esclavitud, a pesar de una cantidad de situaciones que existen, nosotros pensamos en la manera de construir de otra manera. Digamos, tratar de pensar que no se regresa una agresión con otra agresión, violencia con violencia, sino que debemos pensar que es necesario transformar, que en el corazón de esa otra persona quizás hay mucho odio, la persona que agrede a otro ser humano, y que es necesario pensar cómo se puede eso transformar. Nosotros tenemos muchas prácticas que nos ayudan a ser resilientes. Si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, el conocimiento que se tiene sobre la naturaleza y la medicina tradicional, ese conocimiento sobre la música, nuestra importancia sobre el cuerpo, quizás seríamos personas muy agresivas, que simplemente querríamos regresar la violencia. Pero yo creo que todo ese bagaje, esa realidad cultural, hace que nosotros pensemos de otra manera. No sé, inclusive, digamos, para pensar un ejemplo de cómo es la resiliencia, Por ejemplo, hay niños en los colegios que viven mucho racismo y discriminación. Y normalmente esos niños no deciden cómo desaparecer a la persona que los está humillando y agrediendo, sino que normalmente están pensando en cómo a esa persona se le puede explicar bien nuestra historia para que esa persona no siga lamentando esos discursos de odio. Entonces, yo creo que ahí va la resiliencia, está muy ligada a mantener nuestra identidad cultural.
Bueno, profe, muchas gracias. Vamos a pedirle unos instantes porque vamos a revisar un dato curioso a esta hora en Profe en tu Casa. Veamos con qué los podemos sorprender en este momento, Cami, y esperamos que te guste.
Por supuesto, Sammy. Los datos curiosos en Profe en tu Casa siempre nos enseñan algo.
Cami, ¿sabías que la comunidad racial habla la lengua creole? La comunidad raizal habla la lengua creole y la comunidad palenquera habla el palenquero.
Exactamente, y pues tenemos una muestra para que ustedes conozcan de qué estamos hablando, así que escuchemos.
Esto hace parte de nuestra vida cotidiana.
Dainer, ¿qué escuchas?
¡Bum, bum!
Yo quiero escuchar.
Yeah, man, this is Salid.
Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Nora Humada y les voy a dar el significado de las frases que estamos utilizando. Primera frase, this song salad, la cual significa que esta música está genial o le encanta.
Lo siguiente en palenquero. Ya que le pambila mi tenchocha ritomacusa lo que y que le. Esto traducido al castellano en una lectura mucho más simpática, interpretativa, dice: quiero que mi vida esté llena de todas las cosas que necesito.
No podemos olvidar, Sammy, que San Andrés, Islas y Providencia fueron colonia inglesa y que por eso el criol tiene palabras del francés, del inglés y también de la cana africana.
Bueno, ahí está, tenemos mucha diversidad y por eso tenemos que estar muy felices de ser colombianos. Profe, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos regalado este espacio y desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte. Queremos que para despedirnos hablemos un poco de estas lenguas y de esto que también hace parte de toda esta cultura y de todo esto que hemos hablado el día de hoy.
Ah, bueno, pues agradezco la oportunidad de haber estado acá, profe, en casa. Antes de despedirme, pues quiero invitar a todos los niños y niñas, maestros que ven este programa, a que nos pensemos cómo vamos a conmemorar este mes de la herencia africana, tratar de visibilizar todo eso que hablamos hoy de la música, los aportes, los escritores, un poco de la cosmovisión de las personas afrodescendientes, y también invitar al público colombiano en que tratemos de evitar prácticas que están afectando mucho a la población afrocolombiana. Por ejemplo, prácticas, si nosotros queremos recordar y darle importancia a la herencia africana, es algo muy importante tratar de evitar de pintar nuestros rostros de negro. Eso es una práctica que se llama blackface y es una práctica que muestra cómo nos burlamos de la gente afrodescendiente. Recuerden que nosotros existimos y pues no somos un disfraz y es necesario que si quieren tenernos ahí cerca, pues nos contacten, hablen con nosotros. Tratemos de esto que hablaban del lenguaje. Normalmente pasa acá mucho en Colombia que ridiculizan la manera en que hablamos. Personas que se nos acercan y creen que hablan como la gente negra y comienzan a burlándose de nosotros que nos dicen María Jesús y muchas cosas. Creo que hay que aprender a respetar un poco el dialecto y la lengua de las comunidades afrocolombianas, pero también a indagar, como ahorita que escuchaban en ese video, las palabras y expresiones que vienen de una herencia africana. Hay muchas palabras que usamos, como banana, marimba, ñame, bachata, zombi, que son palabras de origen africano, pero que también están nutriendo nuestra lengua. Y es importante que las comencemos a indagar, pero también acercarnos a textos o a escritores como Candelario Beso. Este es un año, por ejemplo, declarado el año de Zapata Olivella, que es un escritor. Entonces sería excelente que los niños, niñas y jóvenes comiencen a indagar sobre sus cuentos, a leer y a conocer desde la voz de esas personas afrocolombianas la realidad del pueblo afrodescendiente y a comprender más y a respetarlo.
Definitivamente, profe Diana, muchas gracias por acompañarnos. Te enviamos un abrazo inmenso desde la distancia. Y vamos, Ami, a revisar entonces qué respondieron ustedes en casa a nuestra trivia del día.
Veamos a ver cuál es la respuesta a nuestra pregunta. La profe les dio varias pistas durante la clase. La pregunta era, ¿un palenque es?
A, una persona esclavizada que logra huir. B, es un sistema político que se implementó en América. C, es el territorio libre al que llegaba la persona que lograba huir. D, es una clase social que se dio en la colonia. Ustedes nos enviaron sus respuestas a través de nuestra línea de WhatsApp, así que vamos a revisar qué nos respondieron.
Buenos días, mi nombre es Andrés Neite, soy de Buenaventura y la respuesta de la trivia es la C. Es el territorio libre donde llegaban.
Veamos a ver si la respuesta es la C. Yo también creo que es esa. Vamos a ver.
Muy bien.
Correcta. Igual que ayer, estamos en buena racha porque ustedes están acertando muy bien con las preguntas. Gracias por participar, como siempre, en Profe en tu Casa.
Definitivamente, Sammy. Y, por supuesto, en Profe en tu Casa no puede faltar el meme positivo del día. Así que, ya que estamos hablando de la afrocolombianidad, vamos a revisar esa historia no contada.
Primero, la historia oficial es la historia de las élites españolas coloniales o las élites españolas colombianas. En esa historia no podían incluir a las personas africanas. Ellas fueron convertidas por esas élites en un ser llamado negro. Significaba esclavo y animal. Su lugar era el patio. Junto con las haciendas, las minas, las vacas. Segundo, no eran consideradas sujetos sociales, por tanto, no podían estar en la historiografía ni tampoco en la educación. Y su protagonismo en la sociedad tampoco fue reconocido por la historiografía oficial española. Tercero, los africanos lo construyeron todo. Sacaron el oro de los ríos, el oro que enloqueció a Europa y desarrolló el capitalismo. Movieron los puertos, construyeron las grandes fortalezas coloniales, las ciudades significaban sudor, sangre, riqueza. Pero todo fue desconocido porque los africanos esclavizados no eran gente. No eran personas. Cuarto, se expidió la ley del 21 de mayo de 1851, entre comillas, ley sobre la libertad de los esclavos. Un contrasentido, porque un esclavo es una propiedad, no tiene derechos, y menos el derecho fundamental de la libertad. Se le reconoció indemnización por el derecho a su propiedad a los españoles esclavizadores. Pero a los ancestros africanos no se les reconoció nada. Quinto, en 1991, la Constitución Política vigente establece que el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Comienza a proponerse escribir la historia afrocolombiana, comienza a rescatar la afrocolombianidad, una nueva historia protagonizada por las víctimas afrodescendientes, los afrocolombianos.
La historia no contada.
De la afrocolombianidad. Todavía tenemos muchísimo por aprender, Sammy, no sé a ti, pero a mí me quedaron muchas preguntas que creo que voy a empezar a resolver a través de los libros de historia y con muchos profes. Y, por supuesto, les tenemos lista la misión para mañana. Hoy hemos hablado de nuestras raíces, de nuestros orígenes, así que los queremos invitar a que para mañana nos envíen una foto, un video, un dibujo en el que nos cuenten por qué se sienten orgullosos de sus raíces. No necesariamente deben ser raíces afro o raíces raizales o de pronto palenqueras, sino que también, por ejemplo, en mi caso, yo tengo raíces campesinas de Santander, del departamento de Santander, y me siento muy orgullosa de ello. ¿Ustedes por qué se sienten orgullosos de sus raíces? Cuéntenos, la idea es que sean un video de no más de un minuto, o si quieren enviar una fotografía, ¿por qué no?
También los queremos invitar a que participen en la sección Tu Voz de mañana, y para eso los vamos a invitar a responder tres preguntas. Si quieren hacerlo, nos tienen que enviar un video respondiendo las preguntas antes de las 3 de la tarde en el correo profe@rtbc.gov.co. La primera pregunta es, ¿sabes qué es STEM y las habilidades? ¿Sabes qué es STEM y las habilidades 4.0? Dos, ¿qué crees que te caracteriza como millennial o centennial? Y la tercera pregunta,
si tuvieras la oportunidad de iniciar un programa en las áreas STEM, ¿qué elegirías? Está buenísimo este tema para mañana. Mañana nos vamos a encontrar con este tema, ya saben, profe@rtbc.gov.co, un video respondiendo estas tres preguntas. Y nosotros nos encontramos entonces mañana, como siempre, nuestra cita a las 10 de la mañana a través de Radio Nacional de Colombia, de Canal Institucional y de Señal Colombia. Sami, nos vemos mañana.
Cami, muchas gracias por todo y los esperamos. Un abrazo para todos en su casa. Chao.